¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM. Les saludamos Pablo Ibarra, Luis Ángel Marín y a los Reyes. ¿Cómo estás, Paulín? Espero que bien también, Paulito. Pero bueno, aquí estamos ya listos para hacer este programa llama... Ahí te oigo bien perfectamente, pero Paulito. Ahí, ya no te oigo. Ya te oigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo frío.
Todo frío.
Pero todo rico.
Frío en todo el país, la verdad, muy, muy frío todo el país. Vamos a darle la bienvenida también a la mujer que nació para cantar, Chío Maldonado.
Oh, ¡hola!
Ah, no, esa es Manuela Torres, ¿verdad?
¿Qué, eso, qué onda?
¿Cómo estás? Los chismes de la farándula. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, querido Luis Ángel? Qué gusto estar con ustedes.
Muy bien, mi Chío. Eres la mujer que nació, pero para contar chismes.
Exacto, para contar más bien.
Sí, okay, sí, vale. Sí. No, qué bueno que estés aquí, mi Chío, y Pablito ahorita llega a los Reyes, está terminando de darle de comer a su marido. Ya sabes, eso de
estar casada, que te digo, debe ser muy difícil.
No, no es difícil seguramente, pero eso entendí. Pero bueno, ya estamos aquí listos. Pues muchas cosas que platicar. Saludamos primero a todo el público que nos escucha vía arroba FM por radio en las distintas ciudades de este país, en donde sale la señal. Saludamos también a la gente que está ya en el streaming, la gente que estará escuchando este podcast el 4 de marzo del 2027, porque les apareció, no sé, como sea. Pero bueno, Chío Maldonado, hay muchos temas de chismes de la farándula y vamos a empezar con el de la abuelita que se quiere robar al nieto.
Oye, qué difícil y qué fuerte tema, me dejaron en paz a Marifer Centeno con esto. Hicieron de lado la llegada de Shakira a México, porque sí se cubrió, pero para nada le han dado los espacios que ha tenido Maribel Guardia en todos lados, en todos lados. Esta historia, pues, la verdad es que le van escarbando y van saliendo más cosas. Maribel Guardia, de la forma más abrupta e inesperada, al menos para la opinión pública, demanda a su nuera por maltrato infantil en contra de su pequeño hijo de 7 años, del hijo que tuvo con Juliancito, como siempre lo conocimos, Juliancito Figueroa, el hijo de Maribel Guardia. Y bueno, pues todo empieza cuando Imelda está afuera de las instalaciones en donde tenían resguardado al niño. Y Imelda le está hablando a través de una puerta y el niño llorando pidiendo irse con su mamá. Y claro, ella llorando pidiendo que le entreguen al hijo. Mientras esto ocurría, Maribel Guardia estaba en otras instalaciones. O sea, solo ese momento dejaron que Imelda viera a su hijo. Bueno, no lo viera, supiera que estaba ahí. Después, Imelda en la calle, llorando con el frío, le prestaron hasta una capita por ahí, un suéter, los medios encima de ella, ella sin saber qué pasa, lo único que dijo es que le habían hablado de la escuela del niño para decirle que se querían llevar al niño su abuela y el esposo de su abuela. Ella corrió para ver porque nadie estaba autorizada a llevarse al niño. Yo desde ahí deduzco que la relación andaba mal, puesto que si es la abuela de mi hijo con la que vivo, pues no tiene nada de malo que vaya por él, ¿verdad? Pero claro, ella corre a ver qué es lo que está pasando y después sucede todo esto que les empecé a narrar. Mientras, en otras instalaciones, estaba Maribel Guardia declarando, según esto, durante 5 horas, todo lo que ocurría en torno a su nuera, a la que pues reveló que si metía hombres a la casa, que su pequeño hijo la encontró con 2 hombres prácticamente en la cama, desnuda, dormida. Después que pasan un video, dan a conocer un video en donde se ve que un hombre va a dejar un paquetito a casa de Imelda y lo deja en una pequeña bardita en donde tiene una Virgen de Guadalupe. Y después se ve salir a Imelda a recoger el paquetito. A mí, en lo personal, eso no me dice nada, porque asumen que es droga. A mí, en lo personal, no me dice nada, porque yo soy de las que si me van a traer cosas pequeñas de la tienda, le digo, te hago transferencia y échamelo en el buzón. A mí me parece algo que muchos podemos hacer. Yo lo hago.
O sea, tú llevas mi carbonato a la tienda, déjamelo abajo.
Pues no bicarbonato, ¿verdad? Pero sí que.
No, ya sé que no.
Pues sí me lleve, pero aquí no se ve lo que es. No se ve si es bicarbonato o lo que sea.
O albahaca.
No se ve, se ve que es un paquete. Un paquetito. Y se lo dejan ahí. Ella después dijo que eran. ¿Cómo se les llama? Los cigarros electrónicos.
Vapeadores.
Para vapear. Más bien, era para vapear. Ella es lo que declara. Pero aquí lo extraño del caso es que mientras Maribel desata todo, declarando que si su nuera tiene trastorno bipolar, que si está en tratamiento psiquiátrico, que si se mete con hombres, que si se droga, que si se alcoholiza, que si no sé qué, la otra mujer está en la calle llorando sin que nadie le tome una declaración y sin que nadie le haga una prueba toxicológica. Aún así, ella se entera después que el niño ya no estaba ahí y que fue entregado a la abuela. ¿Cómo es que toman una decisión tan rápido? Cuando hay una investigación de por medio en cualquier país, pero bueno, en México sabemos que puede pasar cualquier cosa, pero en cualquier país lo que hacen es que se retiene en una institución de gobierno al menor mientras están las investigaciones. No se le entrega a ninguna de las partes. Aquí se lo entregaron a Maribel. No le están otorgando la guardia y custodia definitiva, pero lo dejaron bajo su custodia por lo menos 10 días, en lo que empiezan a tomarse la molestia de investigar si Imelda hace droga, a aplicarle exámenes toxicológicos, a someterla a un interrogatorio. No le habían hecho declarar nada. ¿Cómo toman esa decisión? Y es eso lo que en buena parte divide a la opinión pública. ¿Qué hay a favor de Maribel Guardia? A Maribel Guardia hay a favor más de 40 años de trayectoria, una mujer que no se mete en escándalos, que siempre contesta a la prensa, que es muy respetada y muy querida por la prensa y que siempre ha demostrado ser una mujer inteligente, que las mujeres no la vemos ni nadie con envidia, a pesar de ser una mujer preciosa y escultural a sus 65 años de edad. Y
las compañeras de la secundaria sí la ven con envidia, me han dicho.
Yo creo, porque no creo que a los 65 años cualquier compañera de la secundaria esté así.
Ni las de Pablo, güey, se ven así. Ni las de Alo Reyes.
Bueno, y Alo, mira que está bien jovencita.
Aló, te saludamos, Alo Reyes, ya estás aquí.
Ya estoy aquí, ¿ya me escuchan o grito más?
Te escuchamos perfectamente bien.
Ya está, por fin. ¡Hola, tío, qué milagro!
¿Cómo estás, mi Alo? Qué gusto saludarte.
Bien, gracias.
Volviendo al tema, a favor de Maribel Guardia, pues está su fama y como ella hizo la historia y como ella pintó como mala madre a su nuera. Pero muchas mujeres están pensando, están a favor de la mamá, de Imelda.
Mira, yo te voy a decir, yo hice una pequeña encuesta en X, en ex Twitter, y el 60% o un poco más están a favor de Maribel Guardia. No a favor, mi pregunta fue, ¿a quién le crees? Y la gente contestó que a Maribel Guardia. La diferencia es que a Maribel Guardia la han dejado hablar. La otra, apenas hoy empezaron, me parece que hoy ya le aplicarían el examen toxicológico y todo el rollo, ¿no? Pero Maribel ya soltó todo. Y todavía subió un video en el que está ella diciendo lo que pasó y no sé qué, que a mí me parecía que absolutamente bien escrito, planeado. Mientras ella se dio el tiempo de hacer todo, la otra estaba llorando fuera de un lugar.
Maribel Guardia está abusando de su fama.
Yo creo.
Y de sus influencias, creo yo.
Yo, en primera instancia, es lo que todos pensamos, yo me incluyo. No, solo ella saben en este momento lo que ocurrió, porque solo hay una versión, la de Maribel, y falta la otra. Y de todas las cosas, hay dos versiones. La de un lado, la del otro y la verdad.
La del lobo y la de la caperucita.
Perdón, Pablo, no.
La versión del lobo y la versión de Caperucita.
Pues sí. Y aquí la cosa es que hay un niño de por medio al que decidieron dejar por su bien, entre comillas, en casa de la abuela, que es donde ha crecido y donde ha vivido. pero yo creo que puedes estar en Buckingham y si no estás con la persona que más amas, que en este caso es su mamá, no va a estar bien de todos modos.
Sí, claro, no, la verdad es que los niños deben estar con sus padres, con su mamá. Digo, si el niño estuviera en riesgo, pues sí habría que poner ahí alguna medida, ¿no? Que el DIF o alguna autoridad pusiera alguna medida si el niño está en riesgo, pero todo está siendo... ¿Cuántos años tiene el niño?
7.
Sí, todo está siendo manipulado mediáticamente, pues, creo yo, por Maribel Guardia. O sea, creo que apenas Verónica Bastos se entrevistó a la otra parte, o sea, a Imelda, y creo que hasta la regañó, ¿no? En vivo.
Lo que pasa es que Vero Bastos, la verdad, la conozco hace muchos años, y de pronto ella, como muchos periodistas, podemos caer en el creer que somos dueños de la verdad absoluta. Pero aquí, más allá de su verdad, y eso es lo que ella cree con base en el afecto que tiene por Maribel Guardia. Son amigas porque son paisanas. Se conocen hace muchos años. Entonces, lo que trató de hacer Verónica Bastos fue un interrogatorio judicial en el que bombardeó con preguntas a Imelda Tuñón y en la que la agarró en la calle y no sentada tranquilamente para contestar como merecía, ¿no? Porque tú no sé qué, no sé qué, y vas a hacer... A ver, espérame tantito, tú no eres juez, no te eriges en juez. Tú a mí no me vas a juzgar, porque muestra las pruebas que demuestran todo lo que haya dicho Maribel Guardia. Muéstrala. Entonces me quedo callada, pero Imelda ni siquiera sabía contestar, iba caminando por la calle, o sea, iba con el celular aquí contestando una entrevista, la mujer moviéndose de aquí a acá, imagínate buscarte un abogado, todo el rollo. Yo no estoy diciendo que sea inocente, eso las investigaciones si son legales y honestas como acostumbra en nuestro país, lo dirán. Pero desde luego que Maribel se supo mover mucho mejor, que esto estaba planeado, había premeditación, alevosía y ventaja para denunciar a Imelda, ella no tenía la menor idea de nada. Y ya los estudios dirán, porque ella reconoce que sí está en un tratamiento psiquiátrico, hay que decirlo, lo que no la convierte en loca ni incapacitada para atender a una persona, ni a un menor, ni a un adulto, ni a nadie. Yo misma estoy en tratamiento psiquiátrico por otros temas. El caso de ella se habla de una bipolaridad.
De hecho, es requisito para entrar a este programa.
¿El tratamiento?
Sí, estar en un tratamiento.
Mira, pues conmigo le atinaron, se ha de notar mucho, porque...
No, no se nota. ¿A Pablo Ibarra se lo nota así a los Reyes?
A Alo sí se lo noto. Sí se le ve que está bien luria, ella como yo. Pero Pablo se ve toda seriedad.
Pablo es todo lo contrario, pero bueno.
Es un angelito. Y yo creo que aquí el presidente de este club eres tú, ¿eh?
Claro, yo soy la mula de la campana. A ver, a los Reyes, ¿tú qué opinas? Tú eres
Lucas Tañeda.
Lucas Tañeda. Oye, a los Reyes, a ver, ¿tú qué opinas de este tema? Desde el punto de vista de tía, porque tú no tienes hijos. No te estamos escuchando, pero nada otra vez. Pablo Ibarra, tú tienes una hija, ¿qué opinas de esto?
Yo te voy a decir una cosa, ya lo dije hace un par de días cuando empezamos a hablar de este tema. Lo siento mucho, pero hasta que no se le compruebe si de verdad tiene problemas psicológicos, no tiene por qué tener un niño.
Sí, Maribel Guardia no tendría por qué tenerlo, estoy en ese, tampoco. En ese lado.
Lo que decimos, en cualquier país... Mientras están las investigaciones, ninguna de los dos debe tener al niño.
Sí, sí, sin duda.
Honestamente, sí.
Sin duda.
O sea, ¿por qué
duda.
Se lo entregaron a Maribel? Porque es famosa y con esa rapidez, en cuestión de horas. Porque
es famosa. Que ella era la mamá.
Porque su esposo es abogado.
Le creyeron que ella era la mamá. Se ve más joven que su nuera, güey, la verdad.
Sí, ya sé, pero como quiera, o sea, fue. No más joven que su ahora nuera. Sí, como quien dice, tráfico de influencias, ¿no?
Tráfico de fama, sí. No de influencias.
Tráfico de fama, sí. No, por tu fama tienes cierta influencia, ¿sí? Entonces, pues sí, se lo dieron por eso. Es como a Noroña, porque le dieron las imágenes de lo del aeropuerto.
Porque tiene hambre y quería ver quién le robó su pinita.
Es el presidente de la mesa directiva de la
Pero hay una ley es precisamente.
Es una autoridad de este país.
No, señor. Hay una ley que rige eso y después les hablo de ese tema porque es un tema bien extenso y Noroña violó la ley.
Preside uno de los tres poderes de la Unión. No pero importa, a los Reyes ya te tenemos.
Sujeto a la
todavía
ley
no. Todavía no a los Reyes. No. Bueno, vas bien a esos Reyes para más fácil. Opinen del tema. ¿Qué opinan? Dice, buenas tardes, mis adorados. Saludos desde Toluca de Lerdo, Estado de México, dice la querida Mine Frías.
Saludos, hello, Mine. Tía Mine.
Saludos a Mine Frías. Bueno, vamos a un corte, regresamos. Pues sí, la verdad es que está el tema medio escabrosón porque...
Sí, cada quien puede Maribel tener Guardia. Su opinión, pero honestamente sí, de señora Maribel.
Doña, no, dile doña Maribel Guardia, güey, es bonito.
Doña. Ceñito.
Es elegante, ¿no? El decir doña es una elegancia, doña y don.
Sí, claro que sí. Sí, toda la razón.
Don Pablo Ibarra y olé.
Claro que sí.
Don
sí,
Pablo Ibarra y olé, sí, claro. Pero bueno.
No, y Maribel Guardia, pues, miren que no se cansa de revelar cosas en contra de su nuera. O sea, qué ganas de acumular cosas. Si vas a soltar todo, suéltalo a la primera cosa que ocurra. ¿Por qué permites que sigan ocurriendo? Dice que Maribel Guardia, que... su nuera provocó una tragedia manejando en estado de ebriedad. Dice que afirma que en varias ocasiones mientras manejaba en estado de ebriedad, llevaba a su nieto. Pese que a Imelda pues lo ha negado, en repetidas ocasiones Maribel dice que esta chica que llega bajo los influjos del alcohol, por lo que presentaron también un video, en donde se le ve trastabillando a la hora de caminar, que no puede hacer el 4, ¿no? Pero la verdad es que eso tampoco la convierte en pecadora. No,
el 4 sí la ha pasado,
¿no? Okay. Y dice que ella manejó alguna vez en estado de ebriedad, según el documento que presentó Maribel Guardia, conducía bajo los influjos del alcohol, y chocó el automóvil de Marco Chacón, o sea, de su esposo, pudientísimo abogado, cuando estaba borracha, y que el impacto fue tan fuerte que el auto fue pérdida total, que esto fue desde el 4 de septiembre del 2024, que fue un accidente muy aparatoso, y la gran tragedia fue la pérdida del lujoso automóvil. Entonces, como vemos, estos problemas se vienen acarreando, ¿desde cuándo? Según Imelda Tuñón, esto surge a partir de que la mamá de Imelda revela que Marco Tuñón le ponía los cuernos a Maribel Guardia con alumnas de su escuela, porque hay que recordar que él da clases de derecho en la universidad. A partir de ahí, se agarraron de encargo a Imelda y la presionan y le dicen, desmiente lo que tu mamá dijo, desmiéntelo. Y entonces Imelda ahora declara que fue obligada a desmentir lo que su mamá declaró, pero que es verdad, y que Marco Chacón le ha puesto los cuernos a Maribel Guardia. Ahora la pregunta es, ¿le ponen los cuernos a Maribel Guardia? ¿Qué se puede esperar?
Se acabaron los chismes del Hospital, pero ahora está la familia, la nueva familia, ¿no?
Y Marco Chacón, hay que recordar que es muchos años menor que Maribel, ¿no? Muchos años, pero también llevan muchos años juntos mostrando una gran estabilidad y mostrándose un gran amor. Así que, hasta ahorita en realidad es palabra contra palabra mientras las pruebas no sean expuestas y mientras a Imelda no se le ve, no se le dé voz y los mismos espacios y el mismo trato legal y judicial que se le ha dado a Maribel.
Bueno, tenemos una entrevista esta tarde. Chío Maldonado, ¿quién está con nosotros? Cuéntanos, por favor.
Pues hoy con nosotros va a estar Felipe Ballesteros, ya está
aquí.
Conectado, Fe Ballesteros. Felipe Ballesteros es un cantante que tiene más de 35 años de trayectoria. Es uno de esos grandes clásicos de los centros nocturnos de México, que ha alternado con los más grandes y desde luego uno de los mejores amigos de José José, que tiene una gran carrera. Y si ustedes me lo permiten, yo quisiera arrancar esta entrevista preguntándole a Felipe Ballesteros, en tus treinta y tantos, más de 35 años de carrera, ¿cómo fue tu relación y a partir de cuándo fue tu relación con José José?
Hola, muy buenas tardes a todos. Realmente, pues, para mí un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la por el espacio. Y pues te puedo comentar que mi relación con José José de amistad pues empezó en el 2007. Cuando yo lo conozco, estaba todavía él en temas de grabaciones de Recordaremos esa novela de la Bella Más Fea o La Fea Más
Bella. La Fea Más Bella.
¿Sí? Entonces, fue cuando yo con, a lo mejor ustedes también lo conocieron, un periodista que se llama Bob Logar, que se llamaba, en paz descanse, que se dedicaba al tema de espectáculos. En algún momento él pues me vio actuar en algunos de los lugares donde yo me he presentado o me presentaba antes, acá por Polanco, en algún lugar, él me vio y me invitó a una de sus bohemias. Y siempre cada mes, en esa bohemia que él organizaba, que era, por cierto, entre semanas, los días miércoles o martes, llevaba un artista en especial cada mes, y en alguna ocasión le tocó llevar a José, bueno, llevó a José José, ¿no? Ese día pues se cantaron muchos temas del maestro, entre toda la gente que estábamos ahí, pues somos compañeros cantantes que andamos pues en la vida nocturna habitual. Yo tengo pues ya algunos años, conozco, pues ahí fue el primer encuentro con José José en el sentido de saludarlo así y estar un ratito ahí con él. Pero yo ya de tiempo atrás yo ya había trabajado con Pepe, su hijo, haciéndole precisamente tributos, homenajes a su
voz. ¿Se le fue el internet o soy yo?
Chachos. No, sí fue él, nos quedamos todos.
Todos quedamos así como esperando qué pasaba. Pues bueno, esperamos que ahorita regrese.
A ver, mientras regresa yo les voy poniendo en contexto. Bueno, esta relación lo llevó a intimar tanto con José José, que él logró que cuando José José estaba distanciado de sus hijos, hubo una reconciliación. Varios años, logró que José se reconciliara con José Joel y con Marisol. Cantaron juntos en un escenario. Yo por ahí, y por eso lo contacté, vi un video en donde estaban juntos. Él había logrado este encuentro. Sin embargo, cuando José José enferma ya de gravedad, Felipe Ballesteros ya era muy cercano a él, lo fue a ver al hospital, y cuando José José muere, él ya tenía también algún trato, no solo con los hijos de José José que conocíamos, sino también con Sarita, con la esposa Sara, y viaja a Miami, y él presencia y está, forma parte de los funerales de José José en Miami. Esto obviamente de algún modo quizá no le cayó muy bien a los hijos. Recientemente entrevistan a Felipe Ballesteros y le preguntan sobre Anel. Él da su opinión sin ser precisamente severo. Él dijo, yo no sé si, porque le preguntan si Anel le robaba. O sea, dice, yo no sé si le robaba, pero obviamente que todo lo compartían mientras fueron pareja, ¿no? O sea, era como lógico. Y entonces le llegan a José Joel con este tema de ¿sabes qué? Que está tu... este señor declaró que tu mamá le robaba, cosa que no es cierto, porque incluso en la misma revista yo lo leí, y él dice, yo no sé, lo que sé es que seguramente era matrimonio y todo lo compartían, y que ella salía ganando, pues como esposa del famosísimo príncipe, pues sale ganando. Y entonces José Joel, y ese es uno de los chismes que han circulado desde hace una semana, pues ha arremetido contra Felipe Ballesteros a través de muchos medios de comunicación, llamándolo pobre diablo.
Bueno, pues ahorita que regrese ya le preguntamos a él, si no ya nos vamos a gastar todo el tema. A los Reyes, ¿qué nos vas a contar este día?
Ay, ahí ya me escuchan, muchachos.
No, hombre, ya te escuchamos perfectamente. Ay, bien.
Por fin, oigan, está complicado. Pues nada, que vi hace rato en Instagram una noticia muy, muy importante a todos los que son fans de Chespirito, sobre todo del Chavo del Ocho, pues ya van a sacar esta bioserie de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, que creo que va a traer mucha controversia también, porque lo que se ve en el tráiler no aparece el personaje de Kiko y mucho menos el actor que lo vaya a interpretar. Está solamente el profesor Jirafales, o sea, Rubén Aguirre, está la Bruja del 71, está Edgar Vivar, está, bueno, Angelines Fernández, está, claro que Florinda Mesa, está María Antonieta de las Nieves, con cada uno de sus personajes. Entonces, el video que aparece en Instagram, que es Chespirito-RGB, que es como Roberto Gómez Bolaños, así aparece, y Doña Florinda es interpretada o va a ser interpretada por Bárbara Islas. El papel de Roberto Gómez Bolaños va a ser por Pablo Cruz Guerrero, que si no lo ubican, él fue el villano, el horrible villano de la serie de Luis Miguel, el que era su representante y que le hizo ahí una tranza. Él es el actor que va a interpretar a Roberto Gómez Bolaños.
Es muy bueno.
Es muy, muy bueno, y creo que también le da un poquito de parecido. En el video se alcanza a ver nada más.
Lo único que no le ayuda es el nombre, güey, a él.
¡Ay! Eres de lo peor.
Se llama Pablo. Lo siento, amigo. Es broma.
Edgar Vivar va a ser Eugenio Bartilotti, que en el físico creo que sí tiene algo de parecido con Edgar Vivar en esa época, que es como de los 70, cuando empezó El Chavo del Ocho. Ramón Valdés va a ser interpretado por Miguel Islas, que también es un buen actor. ¿Quién más? Ah, pues Carla Gidi va a ser María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Una que me pareció bastante interesante y que se ve igualita es Andrea Noli, que va a ser la Bruja del 71, o sea, Angelines Fernández. Ajá. Rubén Aguirre va a ser Arturo Barba, que al final ese actor es demasiado alto, entonces como que en esa parte coinciden muy bien. Igual nada más le haría falta un poco más de volumen en el cuerpo, porque Arturo Barba es súper flaquititito, y Rubén Aguirre pues tampoco era como un palo, pero creo que le hace falta eso. Pero
sí,
creo que
en la altura palo
está perfecto. Sí, ¿sabes qué? Que muy al inicio...
De Doña Florinda.
Deja de decir cosas, tú.
Muy al inicio del Chavo, perdón. Sí, era muy flaquito.
¿Ah, sí? Ah, pues yo como lo último quedaría, pero igual creo que le... No aparece en el tráiler Carlos Villagrán, pero al parecer sí va a estar incluido el nombre, Ramón, que va a ser Juan Lecana. Don Ramón Valdés va a ser Miguel Islas.
Ah, perdóname. ¿Y Jaimito el Cartero quién va a ser?
Jaimito el Cartero, pues hasta el momento no aparece. Te digo que ni el tráiler aparece Carlos Villagrán, Kiko, porque aparece como si fuera un productor que va tocando a las puertas de cada uno de los camerinos, y aparece ahí la Chilindrina, Doña Florinda, el profesor Girafales, la Bruja de 71 y el Chavo del 8. O sea, como que él va tocando las puertas de cada uno de los camerinos.
Para que ya salgan a escena.
Que ya salgan. Hay una parte donde le toca a Doña Florinda, donde dice, ¿y dónde está Roberto? Está en su camerino, ojalá tú puedas animarlo para que salga a grabar. O sea, es lo único que se alcanza a escuchar. Llega el productor, toca la puerta del camerino del Chavo del Ocho, y solamente se alcanza a ver la mitad del rostro, tratándose ahí el maquillaje con unas pequitas, el ojo un poco triste, como llorando, y hasta ahí termina el tráiler. Todavía no dicen la fecha, probablemente sea para mayo, pero va a ser a través de Max. O sea, no va a ser ni en ViX, va a ser en Max, a través de esa plataforma, y a ver qué más empiezan a soltar de este tráiler. Así que si quieren, pues para que vayan siguiendo la cuenta de esta serie, de esta bioserie, Chespirito-RGB, donde seguramente van a soltar mucho más información en los próximos días, y ya, eso está generando...
¿Quién va a ser Godínez? ¿Quién la va a ser de Godínez?
¿Quién será Godínez? ¿Quién podría quedarle de personaje? No sé.
No sé, cualquiera, pero preguntaba, no han dicho quién es Godínez, porque a Godínez le debemos el apodo que tienen todos los que trabajan en oficinas, como el que está aquí arriba, es Godín.
Y de Jaimito el Cartero, como dices.
Sí, Jaimito el Cartero.
Pero como esos personajes no eran la base, sino que fueron temporadas que estuvieron, pues entonces sí. Tendrá que aparecer, ahora en el personaje de la Popis.
Esa es Florinda Mesa, es la misma.
Sí,
o sea,
sí, pero vamos a ver. Sí. Sí, seguro lo van a hacer, ¿no? Sí, la bisabuela de la Chilindrina, cuando muere don Ramón aparece la bisabuela, Aparece Patty, la vecina de la que todos los niños.
Ah, Patty también. Moran.
María Luisa Alcalá también salía ahí en algún momento. O sea, una gran cantidad de
estrellas. En la escuelita estaba, había muchos de relleno, ¿no? Muchos extras.
Es que en realidad no eran muchos porque eran pocos alumnos, ¿no? Estaba Ñoño, estaba Godínez, estaba la Chilindrina, Kiko, el Chavo, la Popis y bueno, como tres más. No, o sea,
¡qué burro! Una... ¡Póngale cero! Eso es inolvidable, güey. Pero bueno, ya regresó Felipe. Vamos a platicar con él. Seguimos, terminamos. Seguimos con esto. Sí, adelante, pero... Chío.
Pues Felipe, estábamos yo narrando un poco, haciendo un poco de contexto y recordando.
Estaba se estaba entrevistando sola Chío Maldonado.
Sí, ya me imagino.
No, yo para no hacer tan larga la historia, porque imagínate resumir en unos minutos todo lo que fue esa relación, pero uno de los momentos más importantes que viviste como artista y como amigo fue cuando te encuentras. Cuando logras reconciliar a José José con sus hijos.
Bueno, esa parte, pues sí, como hemos platicado ya hace algún tiempo, pues sí, después de yo insistirle, realmente, pues quisiéramos algo juntos. Lo logro en el 2012, junto a Marisol, a Pepe y su papá. Y pues la verdad empezamos ahí con un tema de para hacer shows juntos. Lo hicimos en Pachuca, por ahí están los videos, los testigos. En YouTube pueden encontrar muchos videos. Y pues fue para mí algo muy, muy padre, ¿no? Porque pues después de tiempo, pues tener una amistad con él, lograr que reconcilie ese tema también ya en escenario con sus hijos, después de muchos años de ausencia juntos, pues para mí fue algo muy, muy gratificante. Y sobre todo, pues esa experiencia de conocerlo también como amigo, ¿no? Como una persona en la que puedes confiar, con la que puedes platicar otros temas personales, fue algo para mí, pues, que lo traigo, ¿no?
A ver, si tú eras muy amigo de José José, debes de sabernos decir quién era la de 20 cuando él tenía 40.
Bueno, fíjate que hablando de la historia de las canciones, él lo comenta en alguna entrevista cuando sacó ese disco de 40 y 20. Y pues fue al revés, o sea, él tenía 20 y la que tenía 40 fue Kiki. Esa es la historia de amor relacionada a ese disco, a esa canción. De hecho, por Roberto Livi, en paz descanse, que es el compositor que hace todas esas canciones de ese disco, 40 y 20, precisamente titulado, fue en referencia a la relación que tuvo con Kiki Herrera. Él tenía 22 años, la señora pues ya era como, creo que 40 y algo, ¿no? En aquel entonces, por eso es la canción.
Ah, ok, al revés.
Es al revés.
Hemos vivido engañados, yo tampoco Pablo me la Ibarra, sabía.
¿Tienes oportunidad de conocer alguna de 60, güey?
No, gracias. Bueno, pues así estoy bien yo solito, ahí
no,
muere.
Pero sí les puedo decir que de repente ya no es 40 y 20, tú ves de 80 y 20.
O sea, ah, bueno.
Dejen pasa la Zabaleta.
Oye, que por cierto, bueno, ahorita vamos a hablar de ese tema, los Sugar Daddies, pero bueno, ¿sí? ¿Vas a presentarte pronto en algún lugar, Felipe, o qué estás haciendo?
Mira, bueno, sí tengo algunas presentaciones, pero algo para mí también que fue un sueño y pues ahorita lo estamos consiguiendo, es ya tener mi propio lugar donde vamos a presentar también a otros artistas, donde vamos a hacer una bohemia padrísima, pues para que también la gente pueda cantar ahí, ya sea también con piano bar en vivo o también con karaoke. Estamos ya por inaugurar un lugar, mi hermano y tu servidor, para el día 14 de febrero, acá en el sur de la ciudad. Yo soy sureño, bueno, de la ciudad.
Entonces, ¿Qué tan del sur?
Para Cuapa, hermano.
Ah, qué bonito, Cuapa.
Pues digo, gracias a Dios ya tenemos algunos años por acá y pues ahorita ya pues tuvimos ahí una negociación ahí con un buen amigo que también pues se dedica al tema restaurantero y pues dijo, vámonos, ¿no?, con este proyecto y primero Dios, pues pues nos va a ir bien, ¿no? Ya estamos ahora sí que preparando todo para lo que es el... Desde el 13 va a haber una pre-inauguración, el 14 y 15 de febrero, los dos días.
¿Ya tienes dónde cantar, Luis Ángel?
No, ¿dónde tocar el piano? Deja tú la cantada, la tocada de piano. Oye, ¿dónde va a estar exactamente? ¿Cómo se llama y dónde va a estar? Ya dinos, antes de ir a corto, ya vamos a ir a corto.
Se va a llamar, ahorita estamos, fíjate que ya definiendo bien todo, y se va a llamar La Cava de Ballesteros.
Ya ah, muy bien.
Momento, ya en algún momento mi hermano tenía ya un concepto, ya tuvimos esa experiencia, entonces vamos a retomar el nombre, estábamos en eso en la tarde precisamente planeando todo lo de la imagen publicitaria, etcétera, y se va a llamar La Cava de Ballesteros. Y ahí pues ahora sí.
¿En que... dónde?
Ah, perdón. Es Avenida Cafetales 1492.
Uy, van todos los de la Policía Federal, van a estar ahí, güey, no sabes.
Pues ya sé, acá los esperaremos para que
se... Ahí está la, eso, ahí está la es Guardia bueno, Nacional, ¿no? En Cafetales está la Guardia Nacional.
No, fíjate que está en Las Bombas, por Las Bombas.
Las Bombas, exacto. Sí, pero Cafetales y Las Bombas es transversal.
Sí, están muy cerca, está ahí donde está la Alameda del Sur. Si no, sí. Más por donde está lo de la Guardia Nacional.
Qué bueno, oye, pues oye, te deseamos mucho éxito. Antes, bueno, ya te desearte mucho éxito en este lugar y vamos a ir a conocerlo. Chío va a invitarlas para la primera ronda para todos.
Claro que sí.
Claro que sí. Oye, yo nada más le quiero pedir la respuesta. ¿Qué le dices a José Joel por haberte llamado pobre diablo?
Ay, Dios, pues mira, yo creo que considero que Pepe, pues fue una reacción debido a que escuchó algo que no dije, porque yo nunca hablé mal de su mamá, que en esta situación de cuando escribes, no es lo mismo que estemos ahorita en una entrevista, porque yo lo menos que quiero es pues tener situaciones de encono con cualquier persona, ¿no? Llámese con Pepe, ya tiene rato que no hablo con él, honestamente a mí pues lo que me da es pues, una situación de pues, pena ajena es que no tenga relación ahorita con Marisol, después de que te digo... logramos hacer cosas juntos, saber que ahorita están distanciados entre hermanos, yo creo que es algo que pues también si José pues volviera a vivir pues no estaría contento, ¿no? Con ese tema, yo creo que ahí sí deberían de ya entrando en esa situación.
Ya los veremos en La Cava, ¿no? Cantando.
También, pues, si quieren ahí cantar con mucho gusto, pues está abierto el lugar para todos los que también igual en algún momento quieran presentarse, pues es para eso es el lugar, ¿no?
Claro. Uh-huh. Oye, pues te deseamos mucho éxito, Felipe, y esperamos que les vaya muy bien, que haya mucha música, mucha bohemia y buenos momentos y mucho éxito para ti. Gracias por estar aquí en la
Sintermadera.
Sí, los espero con mucho gusto.
Ya está.
Los días de inauguración sí vamos a cantar con banda en vivo. No, los demás tendremos a lo mejor nada más un piano y pues el tema de... Vamos a hacer varios conceptos ahí para que vayan los ardidos y las ardidas o los despechados, despechadas, o como están ahorita de moda muchas cosas que están haciendo así. Tal parece que pues hay cosas que en la música pues de diferentes gustos.
Claro, hay de para todos. Vamos a
hacer algo interesante para que la gente por acá en el sur se entretenga.
Claro que sí, pues mucho éxito. Bueno,
muchas gracias.
Gracias a ti, Felipe.
Y los espero. Si me confirman, pues para tenerles ahí una buena mesa y con mucho gusto ahí los esperamos.
Y te avisamos si va a los Reyes para que haya te voy a decir qué toma.
Sí, bueno.
Y me avisan para irme con tiempo porque yo me haría unas 4 horas hasta allá.
Ay, no inventes. Ni siquiera yo me hago 4 horas hasta allá.
Gracias, Felipe.
Bueno, pues solamente que no sé dónde estén, pero pues 4 horas, entonces quiere decir que vives por Querétaro o más adelante, ¿o qué?
Por ahí.
Un poco por Querétaro, ya la salida a Querétaro.
Ah, Cuautitlán para allá, no, pues sí está lejecitos, pero por el segundo piso es rápido.
Así es.
Exactamente.
Bueno, gracias Felipe, que estés muy bien, mucho éxito.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego, adiós.
Oye, yo Pablo Ibarra. Me hago 3 horas hasta allá, ¿eh?
¿Tú también?
¿También tú?
Ah, también.
Yo no sé cuánto me haría, pero bueno.
¿Tú te harías? ¿Dónde vives? 5 horas,
Pablo. ¿Cuáles son tus rumbos, Pablo?
No, pues Veracruz.
Pablo vive en la Colonia México.
Pero de Veracruz.
De pero Veracruz. De Poza Rica.
¿De Poza Rica? ¿En serio sí. estás en Poza Rica?
Sí, sí. Paulita está en Poza Rica. Sí, es que ah. yo te quería presentar dos amigas, Pablo Ibarra.
¿Sí no, conoces Poza Rica o no conoces
Poza Rica? Tengo mucha familia, tengo primas que nacieron en Poza Rica, ya están en la Ciudad de México, una vive en Miami, pero nacieron, crecieron y allá, y mis tíos por años en Poza Rica.
Ay, mira, nada más.
Sí, bien. Sí, sí, ya me había contado su tío. Pero bueno, Pablo Ibarra, ¿nos quieres contar algo o vamos a un tema muy escabroso que también queremos explotarle a Chío Maldonado?
Yo solamente les quiero comentar que hoy hubo un evento que se llama México en la IndyCar y estuvo por ahí el señor Mario Domínguez, un gran piloto, pilotazo, don Mario Domínguez, que estuvo en IndyCar, ganó varias competencias. Y pues bueno, le hicieron una pregunta durante la conferencia. ¿Qué es lo que hacía falta para que tuviéramos otro, pues por así decirlo, otro Sergio Pérez en la Fórmula 1? Porque parece ser más que inminente que Checo ya no regresará, a menos que, como él dijo, que le hagan una muy muy buena oferta que lo haga pensar en volver a dejar a su familia. Y pues bueno, Mario lo que dijo es que talento hay, pero pues desgraciadamente no se tiene el apoyo para poder llevarlo a la categoría de Fórmula 1. Ahí tenemos el claro ejemplo de Patricio Howard. Que pues, es un talentazo el pato, está compitiendo precisamente en IndyCar, que todo este evento fue precisamente para eso, para enterar a la gente de que se está trabajando para que regrese esta categoría IndyCar, esta categoría que solamente se está corriendo actualmente en Estados Unidos, pero que bueno, está nuevamente buscando su expansión hacia otros países. Y no sé si recuerdan, llegaron a correr en Monterrey, en el Parque Fundidora, y llegaron también a correr en el Autódromo Hermano Rodríguez. Pero bueno, se está trabajando para regresar a esta categoría, ahorita que se tiene el impulso de Patricio Howard, el de Monterrey. Y pues bueno, Mario lo que dice precisamente es eso. Tenemos a varios pilotos jóvenes, pero pues desgraciadamente no se tiene el apoyo. Ya es momento de que se tuviera a pilotos mexicanos compitiendo pues activamente en Fórmula 2. Para tomar el relevo de Sergio Pérez, pero falta mucho tiempo para que eso se pueda llegar a dar. Entonces, pues bueno, ni modo. Yo creo que nos vamos a quedar un buen ratito sin representación mexa en la F1 nuevamente. Ni modo.
Gracias, Paulito. A los Reyes, perdón, Chío Maldonado. Luis Enrique Guzmán va a demandar a Mayela porque ya les dio mucho dinero y ahora hay que cuidar el dinero porque ya no está mamá Chivis.
Pues mira, cualquier cosa que él tenga es ganancia, porque dime qué ha hecho, ¿no? O sea, ya lo heredaron en vida. Silvia Pinal tenía muchas propiedades en bienes raíces y ya les tocó a todos. Y demandar a Mayela ya, su abogado ya apareció en diversos medios de comunicación declarando que Mayela ya no es personaje público, que no le interesa seguir en demandas, no le interesa que su hijo siga siendo expuesto, y entonces ella no tiene ya nada que hacer con este señor, pues simplemente no, que no demande, que presente sus pruebas y retire lo que le ha tenido que estar depositando al niño si tanto le duele. Ahora, que resultó no ser su hijo, que no es justo, pues eso su corazón se lo dictará, porque él, a pesar de saber que no era su hijo, dijo que nunca lo dejaría al abandono y que siempre lo querría, pero por lo visto, pues esto es...
Ah, bueno, lo quiere, ¿no? Eso no significa que le va a mandar lana.
Pues, pero dijo que lo iba a apoyar, o sea, ¿qué está esperando? Que el niño vaya y le toque y vengo a que me des
un apoyo moral.
Sí. No, además de que digo, ya todo lo que Luis Enrique tenga es ganancia, digo, no por algo es conocido como el Nini de la farándula, ¿no?
El Nini del Hospinal, pues sí, pues también digo, le tocó ahí ser el bendito entre las mujeres.
Inútil baquetón, le dirían por ahí.
Bueno, pues.
Pero bueno, pues ahí qué son
fuerte,
las mujeres.
Qué fuerte, qué fuerte, su papá es un rockstar. Y él no canta, su mamá es fue una gran actriz y él no actúa.
Y él no actúa.
Pero no importa.
Ya no. Es el bebé, tiene su herencia. Claro, nadie tan ganó como Alejandra Guzmán, porque bueno, a cada quien les tocó, tenía un edificio en la avenida Versalles y el Teatro Silvia Pinal y dos terrenazos que renta como, como estacionamientos y un montón de cosas. Ya le tocó a cada hijo su parte, pero también, pues, al parecer parte de la herencia de Alejandra es el cuadro que pintó Diego Rivera, que ayer fue trasladado como si fuera un jacalito de jitomates, o sea, lo aventaron en una caja los tramoyistas del espectáculo de Alejandra Guzmán, que no son especialistas en traslados de obra de arte. Sin embargo,
¿llevaron a un show?
No, los pusieron, ¿sabes qué? Hoy no hay show, te toca ir por el cuadro a casa de Silvia Pinal para llevarlo a casa de Alejandra Guzmán. Entonces, como si fuera mudanzas patito, agarraron la caja, que eso sí, la caja la otorgó, se la regaló a Silvia Pinal, una empresa dedicada a cuidar obras de arte, o sea, era una caja con la temperatura y las condiciones idóneas, para meter ese cuadro hecha a la medida. Mandan ese cuadro, pero lo suben a un camión de muebles y mudanzas, y ahí se llevan los de la tramoya. Ves cómo empiezan a bajar la cortina para cerrar el camión, y cómo los señores de la mudanza están subiendo así, arriba de la caja, caminando, ¿no? Los tramoyistas. Entonces dices, pues obviamente ni en ningún instituto de cultura o de bellas artes o lo que sea hubiera permitido eso si se llevara a un museo, incluso tendría que haber ido asegurada la obra. Pero como era de particular a particular, no fue requerimiento ese trámite. Solo que hay que
considerar. Va a estar en casa de Alejandra Guzmán el cuadro ahora.
Así es, y ese cuadro es de algún modo tesoro de la nación. Aunque tiene un dueño, es considerado tesoro de la nación, porque es una de las obras más increíbles de Diego Rivera, porque logró lo que muy pocos pintores han logrado, que es plasmar a Silvia Pinal, que digo, más allá de que la belleza a mí no me parece que quedó muy parecida, pero plasmó a Silvia Pinal por delante, y plasmó a Silvia Pinal por detrás a través de un espejo, y plasmó a Silvia Pinal en la sombra de una pared. O sea, logró un cuadro triplemente atractivo por los elementos y por eso considerada una de las mejores obras de Diego Rivera. Hasta antes de que falleciera Silvia Pinal, estaba valuada más o menos en $4 millones. Tras el fallecimiento de Silvia Pinal, el costo se incrementa y ya será la familia quien se encargue de evaluarlo para ver cuál sería su costo ahora.
No, pues sí, la verdad es que es una gran... Se había dicho que iba a estar en la casa de Diego Rivera, ¿no?
Pues en algún momento podrá estar, porque ha estado en distintos museos y no solo en México, también en España y en otros países. Te digo, siendo una obra que pertenece al acervo cultural de la nación, pueden solicitarla y ser parte de distintas exhibiciones. Eso sí, pero su residencia, su casa ahora, es la casa de Alejandra Guzmán.
Uy, la van a salpicar de cerveza, cuadro ese.
Bueno, dicen que en la casa de Silvia Pinal corrió siempre un riesgo y el tiempo milagrosamente lo mantuvo porque lo tenía cerca de una alberca. Y la alberca, con su propia temperatura, vaporización y todo esto, dependiendo del clima y muchas cosas, pues podía provocar algún daño al cuadro. Sin embargo, aparentemente está íntegro. Ya se confirmó que eso es el original, porque se dice que hay reproducciones hermosísimas de ese cuadro, muy bien hechas, pero ya se confirmó que es el auténtico, que es el original. Y bueno, pues vamos a ver si están hablando alrededor de que vale $80 millones en este momento, y tras el fallecimiento de Silvia se va para arriba, pues imagínense lo que puede llegar a costar.
Bueno, vamos con aquí un mensaje. Dice Wally Moreno: saludos, mi querida Chío.
¡Saludos, Wally!
¿Dónde está Wally? Kiko es Wally. Un personaje muy importante como para que no lo incluyan, dice también Wally.
Pues es que Kiko fue precisamente en una encuesta que se hizo en su tiempo, los llamados Focus Group, que son para evaluar quiénes son los personajes o conductores o cantantes más entrañables del público, que hacen empresas especializadas en audiencias. en los focus group de ese tiempo mostraron en algún momento que Kiko era más popular y divertía más que el Chavo. Entonces ahí empezaron los temas profesionales, más allá de que si Florinda y que si no Florinda, ya había algún tema ahí de celos. Entonces como que Kiko se le quiso trepar a las barbas a Roberto Gómez Bolaños y Roberto dijo, ¿sabes qué? Si quieres vete, pero el personaje es mío. Entonces yo lo crié, yo todo, yo lo escribí, yo lo... Y todo dice, no, pero yo le personifiqué y yo le inflé los cachetes, porque esa es una habilidad nata de Kiko, inflar los cachetes, y yo hice. Entonces, como no llegaron a un acuerdo, pues Kiko se tuvo que ir a trabajar a Sudamérica y ahí es donde explotó Kiko.
Sí, exacto. Salvador Songs dice, hola, saludos desde Salamanca, Guanajuato.
Saludos. Saludos.
A los Reyes, ¿cómo, con qué querría ¿Algo? Cerrar?
Le puedo preguntar algo a Alo. Seguramente ya hablaron de esto, pero ¿qué opinas de o qué opinan de la huida del técnico de Cruz Azul?
Es un cobarde.
Pues está demandado ahora por Cruz Azul. Abogados entrarán ahí para que cumpla con el contrato. Hay como mucho tiene que ser.
Hoy ya se fue, hoy ya se le vio en el aeropuerto agarrando sus maletitas, subiéndose al avión y adiós para
tenía irse citatorio. A las 12 del día tenía que presentarse a entrenar en la Noria, no fue. Ya nuestros abogados del equipo estarán trabajando en eso.
Ya tenía un plan ahí para armado, porque desde noviembre se dice que ya tenía el contrato y las pláticas, y también es lo que decíamos ayer, que no lo dice, nada más hace como que haciendo sus planes por fuera, y obviamente queda mal con Cruz Azul, ¿no? Y a dejarlos así al limbo, pues tampoco se vale.
¿Y
ya
todos
obviamente
los jugadores que pidió y todo eso van a seguir?
Todo sigue,
pero al final son las decisiones que él tomó sabiendo que en algún momento ya se iba a ir, o sea, que tenía ya ahí apalabrado todo y se va, ¿no? Pero
¿qué ibas a decir? Porque ya nos quedan dos minutos.
Rápido, ayer empezó la segunda temporada de la Liga Mexicana de Softball, donde están estas grandes jugadoras, y se unen unos nuevos equipos que la temporada pasada pues no estaban, que eran las Naranjeras de Hermosillo, son las que se unen a esta liga. Y ayer empezó con unos buenos partidos de entrada. Bueno, las Diablos ganaron en el Jarjelú, le ganaron 8-3 a Olmecas de Tabasco, las Charros de Jalisco 1-0 con el Águila de Veracruz, 5-1 Bravas de León le ganaron a las Naranjeros de Hermosillo, y aquí viene una de las más emocionantes juegos, porque las Sultanes Femenil le ganaron a las Algodoneros de Unión Laguna. ¿Cuánto creen, muchachos?
Como 30-0.
42.
¡No!
40 carreras las Sultanes, 2 Algodoneros, donde hicieron una barrida buenísima. La verdad es que...
¡Hombre, estuvo reñido!
Sí, sobre todo maravilloso, unas muy buenas carreras, home runs maravillosos también, así que bueno, Sultanes ahorita está poniendo la liga de softball muy muy en alto, 42, el día de hoy también se van a enfrentar, van a poder ver estos partidos a través de ESPN, Disney Plus, por Fox Sports, por Claro Sports, por High Sport, Canal 11 y Home Run TV, para que no se pierdan ningún partido.
Bueno, ya nos vamos. Gracias a los Reyes. Chío Maldonado, gracias por venir. Pablito Ibarra, buen fin de semana. No te emborraches mucho. Hace frío en tu aldea.
Saludos.
Cuídense. Adiós. Buena tarde. Esto fue La Desinformadera de Arroba FM. Adiós.
Bye.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.